El Senyor ens estima tant que avui a cadascú de nosaltres ens ha convocat perquè té ganes, desig immens, des de sempre, des de tota l'eternitat, un desig gran, immens, de donar-nos el seu Sant Esperit. Luego les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Quien creyere y fuere bautizado se salvará, mas quien no creyere se condenará. A los que creyeren les acompañarán estos milagros. En mi nombre lanzarán los demonios, hablarán lenguas nuevas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren veneno mortal no les dañará. Sobre los enfermos impondrán las manos y estos sanarán. Estas palabras de Jesús resucitado a sus discípulos, de alguna forma estupefactos, no es una exhortación, es un mandamiento. El Señor a sus discípulos les impone la difícil tarea de llevar su presencia a todo el mundo. Pero viendo su debilidad, les está diciendo aquello que les acompañará en su predicación. Por eso es necesario que tengan la fuerza de lo alto. 40 días después, Jesús, en su ascensión, les dice esto a los apóstoles. Después les dijo, esto es lo que os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito acerca de mí, en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos. Entonces les abrió la inteligencia para que comprendieran las escrituras y les dijo, así estaba escrito que el Cristo tenía que padecer y resucitar entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicaría el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Vosotros habréis de dar testimonio de todo esto, y sabéis que yo voy a enviar la promesa de mi Padre, pero permaneced en la ciudad hasta que seáis revestidos del poder de lo alto. Esta promesa del Padre, este poder de lo alto, es el Espíritu Santo. Es fundamental en nuestra vida cristiana entender esta verdad esencial. Estamos todos por el bautismo revestidos del Espíritu Santo, cada uno de nosotros por el sacramento de la confirmación hemos recibido en plenitud el don del Espíritu Santo. Y también, como a los apóstoles, el Señor nos llama, nos impele, nos envía a predicar la buena nueva del Evangelio. Pero necesitamos el poder de lo alto. Necesitamos la promesa del Padre. El Señor Jesús, esto dicho 40 días después de estar apareciéndose a los apóstoles en la fiesta litúrgica que celebramos el domingo pasado de la Ascensión, les está prometiendo la venida del Espíritu Santo. Ya en la despedida de Jesús en el Evangelio de Juan, donde tenemos el lema hoy, el Señor, la gloria que tú más donar, porque si con nosotros somos, el Señor les dice a los apóstoles, conviene que yo me vaya, porque si no, no vendrá el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, denominado en ese momento Paracletos, Defensor. Les dice también que el Espíritu Santo llevará a los que creen en Él a la verdad completa. También el Espíritu Santo convencerá al mundo sobre su pecado y será una llamada a la conversión a todos. Por eso conviene que el Señor ascienda a la derecha de Dios Padre, para que así venga el poder de lo alto, el Espíritu Santo. Los apóstoles, sin duda alguna, estaban en un estado, digamos, de estupefacción. Han visto al Señor vencedor de la muerte, han visto al Señor resucitado, y no entienden quizá en ese momento lo que les está diciendo. Y aunque ellos creen en el Maestro, en aquel que durante 3 años han convivido, han compartido, han sido testigos de su predicación, de sus signos, de sus milagros, aún así tienen miedo y se esconden. Por eso la fiesta de Pentecostés, en ese momento en que los apóstoles, no olvidemos el contexto, están reunidos orando, con la presencia también de nuestra Madre María, en ese momento reciben en forma de llamas de fuego, posándose en cada uno de ellos, el Espíritu Santo. Reciben el poder de lo alto. Reciben lo que el Señor les está diciendo, la promesa del Padre. Mi enseñanza, después de este prólogo, irá sobre los dones y carismas. Todos formamos parte de esos grupos que llamamos renovación carismática, que de alguna forma es como una metonimia. Explicaré lo que quiero decir con eso. Los dones y carismas es algo que se da en los grupos de oración, pero no es lo fundamental de la renovación carismática, sino lo fundamental de la renovación carismática es el redescubrimiento de la efusión del Espíritu Santo, el redescubrimiento de la grandeza de ser cristiano. Por el bautismo, cada uno de los que estamos aquí inhabita en nosotros la Santísima Trinidad. Hay 3 grandes presencias del Señor. La primera, fundamental, que da origen a las demás, que es la encarnación del Hijo de Dios. Mirad, el Hijo de Dios se encarna en las entrañas de María por acción del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo acompañará a Jesús en toda su predicación. Él será el ungido de Dios. Cuando en la sinagoga de su pueblo Nazaret, después de leer las profecías de Isaías, dirá: el Espíritu de Dios está sobre mí. Y ese Espíritu no se queda solamente como una posesión de la cual uno pueda disfrutar, no. El Espíritu Santo está sobre mí para anunciar la buena nueva a los pobres, para curar a los enfermos, para traer la gran noticia de la gracia de Dios. Ese Espíritu Santo que ha generado al Hijo de Dios en las entrañas de María habita en cada uno de nosotros. Por tanto, esa gran presencia de Dios en la humanidad de Jesús, en toda su plenitud, luego por el bautismo, también ese Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros. Quiere decir la segunda gran presencia del Espíritu Santo. Y hay otra, impresionante, grandísima, incomprensible, maravillosa, que es la presencia de Jesús en la Eucaristía. No olvidéis que Jesús se hace presente en la Eucaristía por la epífisis del sacerdote, esa imposición de mano sobre el pan y el vino, invocando el Espíritu Santo para que convierta ese pan y ese vino en el cuerpo y la sangre de Jesús. 3 grandes presencias. Cuando nosotros hablamos de los dones y carismas, estos se dan porque en nosotros habita el Espíritu Santo por el don del bautismo, por el don del sacramento de la confirmación. La renovación carismática ha recordado a la Iglesia universal la grandeza de este don. Por eso, muchas veces en nuestra evangelización, en nuestros seminarios de vida, preparamos a los hermanos para que después de recibir el anuncio del querigma, el anuncio de salvación, ellos se abran a ese don maravilloso que han recibido por el bautismo, que es el don del Espíritu Santo, a lo que nosotros llamamos tan evangélicamente, como lo hablan las Sagradas Escrituras, la infusión del Espíritu Santo. ¿Y qué son esos dones y carismas?
El gran apóstol Pablo se atrevió, por impulso del Espíritu Santo, a anunciar la buena nueva del Evangelio a unas comunidades griegas que tenían esa gran grandeza intelectual de conocimiento de la verdad. Y cuando se presenta, sobre todo la comunidad de Corinto, que está situada al sur de la península de Grecia, se presenta con estas palabras: yo, hermanos, cuando fui a vosotros, no me presenté anunciándoos el misterio de Dios con sublimidad de lenguaje o de sabiduría, porque en medio de vosotros preferí no saber otra cosa que a Jesucristo y a este crucificado. Y yo mismo me encontré entre vosotros en un estado de debilidad y de temor y de mucho estremecimiento. Y mi lenguaje y mi predicación no se basaba sobre palabras persuasivas de humana sabiduría, sino sobre la demostración del Espíritu y de fuerza. Y para que vuestra fe no se fundara sobre la sabiduría de los hombres, sino sobre el poder de Dios. Mirad, Pablo va a predicar en un mundo totalmente adverso al fe cristiana. No olvidéis que la misma carta, Pablo dice que Jesús crucificado es un escándalo para los judíos y una necedad para los sabios griegos. En cambio, él predica a Jesús y a este crucificado. Pero él no convence por la maravilla de su lenguaje o de su inteligencia, sino, como dice, por el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué es este poder del Espíritu Santo? Pues es ese poder que Jesús promete a los suyos, esos signos y prodigios que acompañarán a quienes crean y a quienes sin vergüenza y sin miedo prediquen la buena nueva del Evangelio. Esos signos y prodigios que les acompañarán. Por eso Pablo, en la misma carta a los Corintios, se ve que el Espíritu Santo se derramó con tal fuerza que tiene incluso que advertirles e instruirles sobre los dones del Espíritu Santo. Obligación que tienen también los sacerdotes y los obispos cuando el Espíritu Santo, en medio de sus hijos y fieles, da profusamente estos dones y carismas. Y leemos en el capítulo 12 de la carta a los Corintios lo siguiente referente a los dones y carismas. Acerca de los fenómenos espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Sabéis bien que cuando erais paganos os dejabais arrastrar tras los ídolos mudos. Por esto os hago saber que ninguno hablando en el Espíritu de Dios dice anatema sea Jesús. Como ninguno puede decir Jesús es el Señor, si no es por la fuerza del Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo es aquel que en nosotros genera la fe. Es la causa fundamental de nuestra fe. Y nuestra fe se funda en ese credo tan primitivo. Decir Jesús es el Señor, Él es el dueño del universo, Él es mi Salvador, Él es mi Redentor, Él es el camino, la verdad y la vida. No podemos profesar esta fe si no es por el poder y la fuerza del Espíritu Santo. Y continúa Pablo instruyendo y también instruyéndonos a cada uno de nosotros sobre estos fenómenos del Espíritu Santo. Hay ciertamente diversidad de carismas, mas el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero uno mismo es el Señor. Y hay diversidad de operaciones, pero uno mismo es Dios quien obra en todos. Atención, muy importante lo que dice Pablo. La manifestación del Espíritu es dada a cada uno para utilidad común. Por el Espíritu, en efecto, y ahora empieza a hacer un catálogo de los dones y carismas que se estaban dando en esa comunidad primitiva, en esa comunidad rodeada de paganismo, de ateísmo, de persecución. Dice lo siguiente: espíritu, en efecto, a uno le es dado la palabra de sabiduría, a otro la palabra de ciencia, según el mismo espíritu, a otro la fe en el mismo espíritu, a otro el don de las curaciones en el mismo espíritu, a otro el don de obrar milagros, a otro la profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Mas todas estas cosas las obra un solo y mismo espíritu, distribuyendo a cada uno en particular según quiere. Mirad, es el Espíritu Santo, el ejecutor, quien manifiesta en cada uno de los bautizados como Él quiere. Estas experiencias, estos dones, estos fenómenos del Espíritu Santo. Y atención, distribuyéndolas como quiere. Por el bautismo cada uno de nosotros hemos recibido lo que dirá San Pablo también a la carta de los Gálatas, los frutos del Espíritu. Recibiremos los famosos 7 dones del Espíritu. Los recibimos todos por el bautismo. Son como regalos que el Señor nos da a todos los que hemos sido bautizados. Pero los carismas y los dones son gracias extraordinarias que el Señor da, no a todos, según como Él quiere y de la manera que quiere, pero siempre en miras a la edificación de la Iglesia y para acompañar con signos y prodigios el anuncio del Evangelio. Pablo, a continuación, en la misma carta, aprovecha para explicarlo mejor. Por medio de la analogía del cuerpo, cada uno, el cuerpo es uno, la cabeza es Jesús, y cada uno de nosotros somos miembros de ese cuerpo. Y Pablo pues dice incluso que si te duele el pie, pues todo el cuerpo se siente mal. Esa unión, porque cada uno de nosotros, no olvidéis, por la protección del Espíritu Santo, estamos unidos a la Santísima Trinidad y somos uno, como el lema que hoy está aquí expuesto en el del Evangelio de Juan. Y atención, una cosa muy importante. Cuando nació la Revolución Carismática en el mundo católico, ocurrió en Estados Unidos, ahora ya cerca de 50 años, eran un grupo de profesores de la universidad, con sus alumnos, que se hacían una pregunta tan simple como decir: oye, Pablo, los fieles de Corinto, los fieles de Efeso, cada uno de ellos recibieron el mismo Espíritu que hemos recibido nosotros. El Señor promete y el Señor cumple lo que promete, que en la evangelización les acompañarán signos y prodigios. Nosotros somos menos que ellos. Hemos recibido el mismo Espíritu Santo. La Iglesia es depositaria de la fe, depositaria de los sacramentos en cada uno de nosotros bautizados, ¿vale? Por medio de su ministerio y en nombre de Cristo Jesús, ha hecho que recibamos por el bautismo, la confirmación, el don fundamental del Espíritu Santo. ¿Dónde están estas manifestaciones de este Espíritu Santo? Pregunta que se tendrían que hacer todos los sacerdotes, todos los obispos. Mirad, se reunieron, ellos visitaban grupos pentecostales evangélicos y decidieron pasar toda una noche en vela pidiendo estos dones del Espíritu Santo. Y comenzaron a manifestarse en cada uno de ellos, glosolalia, el don de lenguas, profecía. Y desde ese momento comienza la religión carismática en la Iglesia Católica. Unos años después, esto ocurre, pues recién acabado el Concilio Vaticano II, Pablo VI dice estas palabras: además, el Espíritu Santo no solo santifica y dirige al pueblo de Dios por los sacramentos y los ministerios y lo enriquece con las virtudes. Esto es la gracia santificante. Por el bautismo habita en nosotros el Espíritu Santo. Todos hemos recibido las virtudes del Espíritu Santo. Todos por los sacramentos hemos recibido algo común. Sino que distribuyendo sus dones a cada uno según quiere, reparte, atención, mirad qué palabra de Pablo VI importantísima, reparte entre toda clase de fieles gracias incluso especiales, con las que los dispone y prepara para realizar variedad de obras y de oficios provechosos para la renovación más amplia y provechosa edificación de la Iglesia, según aquellas palabras que recuerda a la Carta a los Corintios. A cada uno se le otorga la manifestación del Espíritu Santo para común utilidad. Estos carismas, atención, estamos hablando de hace más de 40 años. Estos carismas, tanto los extraordinarios como los más sencillos y comunes, por el hecho de que son muy conformes y útiles a las necesidades de la Iglesia, hay que recibirlos con agradecimiento y consuelo. Los dones extraordinarios no hay que pedirlos temerariamente, ni hay que esperar de ellos con presunción los frutos de los trabajos apostólicos. Pero el juicio sobre su autenticidad y sobre su aplicación pertenece a los que tienen autoridad en la Iglesia, a quienes sobre todo compete no apagar el Espíritu Santo, sino probarlo todo y quedarse con lo bueno. Muy importante estas palabras, quedarse con lo bueno, y compete a los obispos y los sacerdotes, no, atención, rechazar esos dones y carismas, sino distinguirlos, apoyarlos, reconducirlos para que sean para gloria de Dios, bien de su pueblo y salvación de la humanidad. Quisiera también otras palabras de Pablo VI en la catequesis de 1974, para que veáis la actualidad que tienen para nosotros, cada uno de los que estamos aquí. Quisiera Dios que el Señor aumentase todavía hoy una lluvia de carismas para hacer fecunda, hermosa y maravillosa la Iglesia. ¡Qué bonito! Los carismas hacen hermosa la Iglesia, la hacen maravillosa, porque manifiestan lo que ella tiene más importante, que es la presencia de Cristo resucitado, el Espíritu Santo, que hace vivo y presente el don y del amor de Dios. Para hacer atención y capaz de imponerse incluso a la atención y al estupor de un mundo profano y un mundo alejado de Dios. Por lo tanto, hoy en día, cuánta lejanía de Dios en nuestras sociedades, hoy más que nunca. Nosotros, los que formamos parte de la religión carismática, hemos de pedir esos dones y carismas, esos dones del Espíritu Santo, esa presencia viva del Señor en medio de su pueblo. Decía un teólogo muy importante que, para explicar un poco lo que es la tercera persona de la Santísima Trinidad, lo decía de la siguiente forma, siguiendo la alegoría que también el Señor en su discurso de despedida dice a los discípulos sobre la vid y los sarmientos, viene a explicar que el Espíritu Santo es como la savia que nos une a Jesús. El Espíritu Santo es el amor de Dios que hace que vivamos en Cristo, y que ese amor que ha recibido Cristo y ha entregado al Padre en la cruz, cargando con nuestros pecados, redimiéndonos de la muerte y del pecado, ese amor es recibido otra vez por Dios y dado al Hijo. Esa es la persona divina del Espíritu Santo, el amor de la Santísima Trinidad. Y como dirá también Pablo en la Carta a los Romanos, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Por eso, el ejercicio de cada uno de los dones y carismas que el Señor va dando a cada uno de los creyentes debe ser ejercido siempre y fundamentalmente por la caridad y por el amor. Por lo tanto, no son dones y carismas para que uno se sienta como platino, para que uno se sienta grande, sino todo lo contrario, para que se sienta pequeño, que se sienta servidor de los hermanos y que ejerza esos dones y carismas con el amor y con la caridad que el Señor pide a cada uno de los creyentes. Quiero continuar la explicación también en algo muy importante en los grupos de renovación carismática. Mirad, muchas veces se nos acusa, se nos dice, de que nos quedamos simplemente en levantar las manos, en cantar y olvidarnos de la sociedad, del mundo. Mirad, el predicador de la Casa Pontificia durante muchísimos años, Raniero Cantalamessa, y Quiero contar un poco cómo él se convirtió en religión carismática. Es predicador, atención, desde el año 1978. Por lo tanto, ha sido predicador en la Casa Pontificia, Juan Pablo II. Ha estado con el Papa Benedicto XVI y actualmente con el Papa Francisco. Y él cuenta, un señor eminente, profesor de universidad, catedrático sobre patrística, un gran conocedor de la Sagrada Escritura, y cuenta cómo él conoce la religión carismática, para que veáis el valor y la grandeza de lo que ha hecho la religión carismática en la Iglesia Católica, y lo que está haciendo y lo que hará seguramente. Él estaba en una parroquia y un hermano suyo, él es capuchino, franciscano capuchino, le dijo: mira, es que hay unos grupos de donación carismática, si tú quieres ir, es que yo no podré ir, si puedes ir a celebrar la Eucaristía, la misa. Bueno, él se presentó un poco antes, había un grupo de oración y empezó a oír que la gente pues oraba en lenguas, levantaba los brazos, aparecían profecías, y él pues, primera impresión, como hemos tenido muchos cuando por primera vez hemos conocido la religión carismática de forma externa, digo, aquí qué pasa, estos están locos. Es un poco como lo que pasó en Pentecostés, que dijeron que si los apóstoles estaban ebrios. Y él, su primer encuentro fue más bien negativo, pero otra vez otro retiro de la religión carismática lo invita para que confiese a los feligreses de esos grupos, y después de la confesión viene su cambio. Dice: aquí está el Señor de una manera inaudita. ¿Sabéis por qué? Y esto va con la profecía del Señor, que el Espíritu Santo conviene que venga para convencer al mundo sobre el pecado. Dice y explica él que nunca en su vida oyó la confesión de los pecados a un creyente con tanta unción del Espíritu Santo, con tanto arrepentimiento. Es curiosamente en el sacramento de la penitencia, cuando está confesando a los fieles carismáticos, cuando él descubre que realmente el Espíritu está en ellos. El padre Renato canta la misa, comienza a acudir a los grupos de oración, hoy en día es un fervoroso propagador de oración carismática, y gracias a su presencia en el papado, pues los papas tienen esa delicadeza de siempre nombrar los dones y carismas del Espíritu Santo. Y quisiera también decir algo que el padre Ranero Montalamesa explica. Mirad, todos estos dones y carismas, si ahora leyéramos los Hechos de los Apóstoles, que sería como el Evangelio del Espíritu Santo, es un continuar de milagros obrados por los discípulos, por el poder del Espíritu Santo. La propagación de la fe que nos explica los Hechos de los Apóstoles, libro histórico del Nuevo Testamento, es la acción continuada del Espíritu Santo, acompañando la predicación de los apóstoles con signos y prodigios. Y dice algo muy importante el padre Ranero durante la misa. En la Iglesia Católica, a partir del siglo II, debido principalmente a ciertas herejías, los montanistas, los valentinianos, en donde hubo abusos, en donde parecía que todo era profecía, todo era Espíritu Santo, y parecía que los obispos, los presbíteros no tenían ningún poder, se fue poco a poco extinguiendo en la predicación, en los concilios de la Iglesia, en el magisterio de la Iglesia, la enseñanza sobre los dones y carismas va desapareciendo paulatinamente. Pero dice muy acertadamente el padre Ranero Cantalamesa, pero jamás desapareció de la vida de la Iglesia. Y así tenemos el testimonio en la historia de la Iglesia de cantidad de santos. Por ejemplo, uno muy reciente, el cura d'Ars, San Juan María Vianney, cuenta Truchot en su autobiografía, que sirvió de base para su proceso de beatificación. Sabéis que al padre cura d'Ars lo ordenaron de sacerdote por piedad, porque el pobre, pues un santo como la copa de un pino, pero su inteligencia pues no era muy alta, muy elevada, Y el obispo al final, por bondad, porque lo veían tan buena persona, lo ordenamos sacerdote. Pero para que no haga problemas, porque es muy cortito de inteligencia, lo enviaremos a un pueblecito pequeño de Ars. Y allí lo enviaron. Y él allí transformó el pueblo y al cabo de unos años venían hasta obispos a escuchar su predicación. El pobre, para una homilía de media hora, estaba 4 horas preparándola. Pero era una persona de Dios, un hijo de Dios, y actualmente es el patrón del clero universal. Pues os cuento lo que dice Trochu de autobiografía suya, contada. Pensad que es del siglo XIX, por lo tanto aquí no hay leyenda, hay algo muy claro y evidente. Pues él tenía el carisma de confesión, se pasaba horas y horas confesando, venían de todas las partes de Francia, incluso del norte de España a confesarse, pasaban hasta días esperándose para confesarse con él. Pues cuenta Trochu que él estando confesando, había unas colas inmensas esperándose. Él, desde el confesional, miraba y llamaba a uno que estaba al final de la cola y decía, vente para acá. Dice, porque tú tienes que confesarte ahora ya. Ah, vale. Se confesaba. Ese fiel, al día siguiente, murió. El Señor, con palabra de conocimiento, le anunció que ese tenía urgencia de confesión. Y el cura Dars, de forma natural, como es el carisma cuando un hermano o un fiel lo tiene en su existencia como algo natural de presencia del Espíritu Santo, pues lo ejerció. A otro le llamó, porque estaba también en la cola, y para que no perdiera el tiempo, le dijo, mira, tú tienes escrúpulos de conciencia, tú crees que todo es pecado. El Señor te dice que estás libre de pecado. Le absolvió y lo envió. Cuenta también un caso más reciente, pues murió en 1968 el padre Pío. Sabéis que el padre Pío estuvo en cuestión en su ministerio e incluso desde el Vaticano pues tenía ciertas peros a su ministerio sacerdotal. Y en secreto, desde Roma enviaron a un sacerdote para tener una conversación con él, para hablar con él, pero todo en secreto. Pues el padre Pío, sabéis que vivía en comunidad con los capuchinos, le dice a uno de los criados, dice, vete a la estación del tren a recoger a un sacerdote, lo verás que le ha vestido porque quiere hablar conmigo. Bueno, ese trabajador de la comunidad capuchina fue con coche, fue a pedir al sacerdote y dice, es que el padre Pío le espera. Evidentemente ese sacerdote se sorprendió. ¿Cómo el padre Pío sabe si todo es secreto? El Señor le había anunciado con palabras de conocimiento que tenía la visita de ese sacerdote. Y así en Santos y Santos, San Cupertino, cuando fue ordenado sacerdote, cuando celebraba la Eucaristía, tenía también un carisma que se dio en la historia de la Iglesia, que es la meditación. El padre Pío tuvo los estigmas, también un carisma, porque no son todos los que están aquí en la Sagrada Escritura, sino que el Espíritu Santo se ha desbordado el don de lágrimas que tenía claramente Santa Teresa de Jesús, y tantos dones y carismas que el Señor, aunque la Iglesia en su momento no los predicó, en que en su momento la Iglesia no enseñó al pueblo de Dios sobre ellos, evidentemente el Espíritu Santo derramado en el corazón de los bautizados ha ido dando esos dones y carismas. Y yo, para finalizar, quisiera pediros que a continuación viene la gran efusión del Espíritu Santo. Y hemos dicho que el Espíritu Santo ha hecho generar las entrañas de María al Hijo de Dios. También sabemos que cada uno de nosotros, por el bautismo, inhabita en nosotros la Santísima Trinidad. Yo quisiera también, lo digo muchas veces, no es metafórico. Cuando decimos que el Espíritu Santo, que la Santísima Trinidad habita en nosotros por el bautismo, es real, no es una manera de hablar. Habita en nosotros, en lo más íntimo de nuestro ser, en lo más íntimo de nuestro corazón. Y la tercera presencia, la Eucaristía. Y lo hace también presente el Espíritu Santo, por la imposición de manos del sacerdote sobre el pan y el vino, que se llama epíclesis, será presente el Señor Jesús resucitado con todo su poder, yo os pediría, sobre todo, que en ese momento de imposición de manos, en esa epíclesis, nos abriéramos nuestro corazón, nuestra alma, todo aquello que tenemos, lo más íntimo de nuestro ser, que es la presencia del mismo Dios, para que el Señor derrame sus gracias y sus dones y sus carismas en cada uno de nosotros, de los que estamos aquí. Porque, atención, y esto es la más obra de caridad que podamos hacer, el mundo nos necesita. 12 apóstoles iniciaron por el poder del Espíritu Santo la predicación y mirar el cristianismo, la fe cristiana extendida por todo el mundo. Aquí somos más de 12 y es el mismo Espíritu que ellos recibieron el que nosotros hemos recibido. Por lo tanto, es obligación moral y sería faltar al respeto al Señor el no pedir esos dones y carismas para evangelizar. Es la prueba mayor de amor a los hermanos, a las personas que no lo conocen, en que podamos anunciarles, como promete el Señor Jesús, la buena nueva del Evangelio, acompañados de signos y prodigios, también del poder del Espíritu Santo, de la promesa del Padre, que se derramó en la Iglesia para siempre en Pentecostés. Dios los bendiga a todos.